15% anual con pagos diarios, un rendimiento compuesto que podría ser de arriba del 16%, liquidez inmediata 24/7. ¿Suena esto algo muy bueno para ser cierto? ¿Es algo en lo que queremos invertir y sobre todo deberíamos invertir más del monto que está asegurado? Hoy vamos a hablar de Nu, la Sofipo más grande en México, la que más está pagando, pero ¿será seguro? El seguro nos cubre 200,000 pesos, le haremos poner más. Vamos a debatir sobre eso, Manolo. ¿Cómo estás?
Me gustó esta, justo cuando abordamos este tema, porque ya hay muchos videos allá afuera, ya los hemos hecho en nuestros canales, ya los hemos hecho aquí acerca de las características generales, ¿no? Ya hemos hablado de el seguro pro Sofip, bueno, el de Fondo de Protección a las Sofipos, de la parte exenta, de un poco cómo funcionan las Sofipos en general, incluso de no. Pero sí es bien interesante plantearnos esto, que ¿qué pasaría si un día no existiera ese seguro, ¿no? Que dijera un día la normativa va a cambiar y este seguro ya no va a aplicar para Sofipos, ¿no?
Bienvenidos a Campeones Financieros. Campeones
Financieros. Donde Manolo y Omar hablaremos de finanzas.
Este episodio está patrocinado por la comunidad privada de Manolo y Omar en Discord,
donde vas a encontrar lives mensuales, noticias, reportes de acciones y ETFs, calculadoras privadas y el total acceso para que puedas preguntar lo que gustes a Manolo y Omar.
Te invitamos a que te unas. Dejamos los enlaces en la descripción de este episodio.
Pues me gusta mucho el enfoque, justo Omar, que platicábamos antes de empezar este video, porque el NICAP es un indicador muy valioso, es una señal que nos dan las autoridades justamente para saber un poco de su salud financiera, pero qué chulada el caso que podemos meternos a muchísimo detalle cuando una empresa cotiza en bolsa. No es nada común que una Sofipo cotice en bolsa, porque hay varios Sofipos, y cotizar en bolsa es otra inversión completamente diferente. Pero lo bonito es que cuando cotiza en bolsa tenemos acceso a sus reportes trimestrales, a reportes anuales, comentarios más frecuentes de la directiva, de analistas. Y entonces creo que podemos profundizar más allá del NICAP, que es un indicador sin duda importante.
Así es, Manolo. Y sí, sin duda se añade mucha información adicional cuando está en la bolsa la empresa, como es el caso de Nu. Digo, igual Sofipos en México pues también publican sus reportes, pero es más ambigua la información, no hay tanta claridad. De todas formas, siento que este proceso, Manolo, lo podríamos aplicar a cualquier Sofipo en mayor o menor medida. A lo mejor va a estar un poco más limitado, pero yo hoy quiero plantear esa pregunta. Tanto, ¿qué pasa? Por ejemplo, a veces se habla mucho de que el seguro pro Sofipo no tiene dinero, ¿no? Este seguro, ese famoso seguro, Manolo, que tanto hemos mencionado, que tienen las Sofipos, 25,000 UDIs, ya llegando alrededor de los 200,000 pesos, va subiendo con la inflación. Pero, ¿qué pasa si el seguro o no tiene los fondos para pagarte, o lo llegan a quitar, o qué tal si tú ya tienes el monto asegurado invertido en una Sofipo, pero quieres invertir más y lo quieres hacer en esa misma Sofipo, porque te metes a la oferta de Nu y ves que el pago es muy atractivo, que lo puedes retirar cuando sea? Y estoy seguro que a muchas personas, Manolo, les surge por la mente, bueno, ¿y si le meto más dinero? Si en vez de los 200 le meto 300, 400, si le meto 1,000,000, ¿será esto algo muy riesgoso? ¿Qué tan riesgoso es? ¿Cómo lo puedo medir? Y entonces por eso estamos haciendo este episodio, para ir más allá y ver qué encontramos. Yo, Manolo, antes de considerar hacer una inversión, incluso exista o no el seguro, siempre me gusta entender pues cómo gana dinero el negocio, ¿no? De dónde sale lo que me van a pagar. Y entonces en Nu es muy claro, sobre todo en Nu México, dan una tarjeta de crédito que tiene un CAT promedio del 96%, tasa promedio de interés del 68%. Va a haber usuarios que la van a sacar y no van a pagar intereses, no hay anualidad, entonces no pagarían nada de esos usuarios, pero va a haber usuarios que la van a sacar y a lo mejor van a dar el pago mínimo, o van a dar menos del pago para no generar intereses, y van a generar algo ahí de intereses, de comisiones. Eso es lo que le genera ingreso a Nu. De hecho, prácticamente es su única fuente de ingreso, Manolo. Entonces, a mí me hace sentido. Cobro el 68, pago el 15. Si le veo cómo puede haber un margen ahí, ¿cómo la ves tú?
Aquí creo que ese es el negocio principal de los bancos en general, pero hay bancos que tienen pues muchas divisiones, ¿no? Que tienen la división de transferencias internacionales y aparte la nómina y aparte el seguro de vida, seguro de hogar. Y hay muchísimos estilos de forma de que ganen, aunque principalmente va a ser por este equilibrio entre el crédito. Ojo, también hay muchos tipos de créditos en los bancos tradicionales, ¿no? Que hipotecario, de nómina, las tarjetas, y hay de diferentes estilos, hasta para motos. Hay muchas variedades. Aquí entonces estamos principalmente concentrados en la parte de tarjetas de crédito, al menos para el caso mexicano. Esto creo que pues pone cierto también riesgos. ¿En qué sentido? El riesgo es, oye, en caso de que empieces a dar demasiados créditos y aumente la morosidad, ahí pues vamos a tener un poco de desbalance. Creo que aquí lo importante es, oye, no cómo maneja ese equilibrio. ¿A qué tantas personas le da crédito? ¿Se lo da a todos? ¿O si es un poco exquisito para cuidar justamente también la parte de los créditos? Porque al final, ¿de dónde sale el rendimiento? Mientras haya personas que, quizá tú, campeón, que nos estás escuchando, dices, oye, pues yo al amor tengo la tarjeta de crédito, pero nunca pago intereses. Justamente, pues ahí no hay tanto negocio. ¿De dónde sale el negocio? Ay, esta persona se atrasó, pagó un poquito más del mínimo, pero no el total. Pagó un interés alto y con eso da para pagar el 15% al inversionista. Entonces, les transmito para que vean un poco qué es lo que se debe de cuidar. Visión negocio. Hoy estamos con una visión más. El negocio tiene finanzas sólidas y es solvente y es sostenible. Y creo que es un punto que debemos de revisar a detalle.
Lo vamos a revisar muy a detalle, Manolo. Partamos de lo más básico, lo que a lo mejor ya hemos mencionado en otros videos y que afortunadamente al ser una SOFIPO es una empresa regulada que forma parte del sistema financiero mexicano y por lo tanto hay autoridades que nos ayudan a revisar la información, a auditarlos, como está la Comisión Nacional Bancaria de Valores, como está la CONDUCEF. Y entonces hay un famoso indicador, Manolo, que hemos mencionado mucho. Yo creo que está, no está de más mencionarlo aquí también, el NICAP, el nivel de capitalización. Este valor que nos va a decir entre qué rangos está bien, está mal, nos dice la Comisión Nacional Bancaria de Valores, para que sea, por ejemplo, categoría 1, tiene que ser arriba del 131%. Y este indicador lo que nos va a indicar, lo que nos va a decir como tal, es que también está capitalizada la empresa para afrontar posibles riesgos. Como ya está definido por la autoridad qué es bueno y qué es malo, para nosotros como inversionistas es muy fácil verlo y saber si está bien o si está mal. Entonces nosotros decíamos, arriba del 131% es lo ideal. Abajo de eso ya se toman ciertas medidas, hay que tener cuidado. Pues vamos a partir de eso, Manolo. Septiembre de 2023, Nu México Financiera, SOFIPO, tiene 463%. Oye, pues el mínimo es 131, tienen casi cuatro veces eso. Súper bien, están, ¿qué quiere decir? Están muy bien capitalizados con base justo a la cartera que tienen, a los posibles riesgos de pérdida para afrontar esas pérdidas y que no desencadene pues, en que la SOFIPO quiebre, en que desaparezca, en que le quiten la licencia. Por lo cual, por pronto está bien, pero acuérdense que este valor va cambiando constantemente. Por ejemplo, aquí abrí el de enero de 2023. Igual, mira, Nu Financiera, 586%. Ahorita ya estamos en 463. Ahorita está menos capitalizada que en enero. ¿Eso es algo malo? Pues no necesariamente, porque está extremadamente bien capitalizada. O sea, nada más pasó de extremadamente bien a extremadamente bien menos poquito. Pero todavía está muy por encima del estándar que otras SOFIPOS. Por ejemplo, aquí está la de Finsus, 132%. Anda en el mero límite, en el mero límite. Por esto me quedo un poco más tranquilo, Manolo. No quiere decir que por eso ya invertiría más, pero creo que vamos por buen camino. ¿Tú cómo la ves?
Ahí podemos ver un caso, por ejemplo, atípico, ¿no? De 90,000+. Y creo que este indicador, digo, esta es muy opinión personal, porque digo, al final, pues lo que dice la regulación es, oye, si es categoría 1, tienes buena salud financiera. Pero creo que cuando una SOFIPO es relativamente chica, que no es el caso, a lo mejor este indicador puede ser algo distorsionado porque se eleva muchísimo, ¿no? Ese 90,000+ que veíamos ahí, pues a lo mejor no me dice tanto porque a lo mejor no está de lleno en operación como otras. Pero yo creo que sí, cuando uno ve un Nu, ve un Finsus, ve un Cubo, ve un Clar, ve varias que ya sabemos que ya traen un ritmo más activo, ya es un dato que sí vale la pena darle este seguimiento y ver cómo va fluctuando. Y yo creo que es normal esa fluctuación. De hecho, yo creo que es hasta parte del negocio, ¿no? Que sube, se capitaliza, hace una estrategia de captación y ¿qué queremos? Que dé préstamos. Porque al final esos préstamos es lo que alimenta que el negocio exista. Si una SOFIPO nada más capta y paga un 15% y no da préstamos, yo diría, oye, pues esto va a tronar. ¿De dónde estás sacando ese 15% si tienes el dinero ahí, ¿no? Entonces, por ese lado me quedo tranquilo, pero habrá que justo darle seguimiento ya que empiecen a crecer más, porque ahorita ya es un nivel muy alto, pero creo que viene lo bueno. Ahorita va a haber una captación muy fuerte de usuarios por el 15% que lanzaron. Yo creo que vamos a ver que este número seguramente se dispara. Pero la pregunta es, ¿qué va a pasar después? Con toda esta captación, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a dar más créditos? ¿Vas a abrir nuevas líneas de negocio de créditos personales? ¿Vas a dar más tarjetas? Eso va a estar interesante, ¿qué es lo que va a hacer después?
Fíjate, Manolo, y creo que justamente hay que revisar eso. El tamaño, bien importante el tamaño. En SOFIPOS muy chiquitas, el NICAP a lo mejor no va a servir, pero qué tan grande es Nu comparado a otras SOFIPOS, por ejemplo. Ya les voy a mostrar aquí una tabla muy, muy interesante con datos también de septiembre de 2023, que es lo más actual, por parte de la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Y fíjense nada más, si nos vamos, por ejemplo, por número de clientes, aquí vienen las 39 SOFIPOS que hay. Según yo, ya son menos 30 y tantas SOFIPOS que hay. Vaya, a unas ya les quitaron la licencia, pero ya igual siguen saliendo aquí. Y vamos a ver, por ejemplo, a Nu, aquí lo marqué en amarillo. Fíjate nada más, Manolo, 5.1 millones de clientes en septiembre de 2023. La población económicamente activa en México será como 60, 70 millones. O sea, ya tienen, oye, casi el 10% de la población económicamente activa en todo el país. Es una locura. Si vemos otro que tenga muchos, Libertad Servicios Financieros, 2 millones, no tiene casi tres veces más. Vamos a buscar, por ejemplo, la de Came, 1.400.000. Arriba del millón, pues ya, Manolo, ya literal nomás están esas tres. Ya, por ejemplo, Finsus, 122 mil usuarios, oye, muy buenos. Pero no, que también es engañoso, ¿no? Porque no, acuérdense que empezó con la tarjeta de crédito. Ese era su principal producto. Y a lo mejor también salió la versión de la cuenta de débito. Pero las personas, pues, a lo mejor no invertían en la SOFIPO, ni siquiera existía, a lo mejor, hasta que luego sacaron la cajita y luego la mejoraron. Entonces también a lo mejor no es comparable, ¿no, Manolo? Como, por ejemplo, contra un Finsus, que su principal producto, pues, es la inversión. ¿Cuántos usuarios de Nu invertirán? A lo mejor ahorita vamos a ver el monto que están captando y sería una mejor referencia. Pero en cuanto a usuarios, pues hoy esto ya viene a competir, no con SOFIPOS, con bancos, Manolo.
Es un número bien importante. Yo estoy seguro que a varios bancos, seguro hasta les ha de ganar a bancos medianos. Y algo que también yo aquí revisaba es que justamente voy a poner mi pantalla. Veía esta nota porque en el caso particular de Nu, creo que también habría que analizar el tamaño integral. En este caso sabemos que tiene su división de México, pero no es la principal, porque empezó justamente en Brasil, tiene la división Colombia, la división México. Y quise yo sacar este dato. Oye, no solamente en México, ¿cuántos clientes tienen Visión Grupo? Y habla justamente de 90 millones de clientes. Yo quería entender un poco, porque yo estaba muy metido, pues, en la visión de México, y justamente habla de que Brasil, pues, es de las principales. Aquí justamente habla que, pues, es el banco principal para cerca del 60% del mercado justamente de Brasil. Ahorita que diste el dato de México, también quería como entender dónde está parado. Y creo que en Colombia no es tan, digo, vi un dato que no lo veo por acá, pero hablaba de más de 700 mil clientes en Colombia hace unos cuantos meses, de un reporte que estaba leyendo hace rato. Entonces, pues ya empieza a tener su buen terrenito, pero México, 5 millones, es muy bueno. El reporte que yo había bajado, Omar, justamente para dar el dato de México, yo no había bajado el de la Comisión Nacional, aquí lo tengo abierto en otra pestaña, dice 3.6 millones de clientes en México. Y ahorita que tú me das el dato de 5, dije, ah, caray, ¿de cuándo es mi reporte? Y pues si era de este año, pero pues de meses atrás. Pues también hay un crecimiento bien rápido, ya sea por el lado del crédito, por el lado de la captación. Sí, creo que le están apostando justamente a pues meterle una buena lana, porque pues sé que de estos 90 millones la mayoría vienen de Brasil, pero ya 5 de México, pues es un dato, pues, que empieza a sonar, ¿no?
Así es, Manolo. Y justamente volviendo al tema de el tamaño, o sea, vimos el número de clientes, pero hablamos del tamaño de la cartera, de cuánto es la cartera. Y fíjate nada más, aquí lo puse de mayor a menor tamaño en número de activos de todas las SOFIPOS que hay. Nu, septiembre 2023, 26 mil millones de pesos. Eso es lo que tiene en activos totales, dinero que tiene ahí disponible, dinero que está colocado en créditos. Representa el casi 36% de todas las SOFIPOS en México. O sea, Nu tiene más de un tercio de activos que todas las SOFIPOS sumadas. Es una locura, es un monstruo. El que le sigue tiene el 15%, Libertad Servicios Financieros. O sea, Nu ya tiene más de dos veces los activos de la segunda SOFIPO más grande en México. Entonces, Nu es la SOFIPO tanto con más clientes en México como la que más activos tiene, es la más grande y por mucho. Comparemos, por ejemplo, con Finsus, que tienen activos el 10% de las SOFIPOS, Nu tiene el 35%. Finsus tiene 7 mil millones, Nu 26 mil. Vamos a decir que es casi cuatro veces más grande que Finsus, que estaba muy bien parado. Entonces empiezo a ver esto, no le digo, oye, pues es que este es un buen monstruo, ¿no? Un monstruo que a lo mejor estaba ahí, no se notaba tanto el tamaño de la empresa, ¿no? Pero empiezo a ver estos números y dices, ah, caray. Y vamos a ver más datos, Manolo. La cartera, bueno, ahorita veamos la cartera, pero si nos metemos, por ejemplo, a los estados financieros, aquí abrí el más reciente de septiembre de 2023, y hablamos de 26 mil millones, pero ¿cómo están distribuidos? Fíjate, nada más bien aquí en disponibilidades, 10 mil millones. O sea, es dinero que nomás está ahí, que todavía no lo han prestado. A lo mejor que pusieron los socios, que es una inyección de capital, dinero que captaron y no han invertido, 10 mil millones. Y luego la cartera, lo que ya está colocado, 13,000 millones. O sea, tú tienes una buena lana para andar prestando. Por eso me hace sentido, ¿no? Dan la tarjeta de crédito a diestra y siniestra. Lo que quieren es, pues, colocar ese capital, prestarlo. Cartera vencida, Manolo, aquí viene. Tenemos 1,300 millones. Y aquí dice el cálculo y es el 10.26%. Pues es una cartera vencida altita. Y vámonos a los datos de la comisión para que sea más fácil. Pues aquí viene la cartera vencida de todas las OFIPOS. Entonces, por ejemplo, aquí está la de NU, que bajó, por ejemplo, mira, de junio a septiembre estaba en 1,500 millones y bajó a 1,350. Ahí hay un buen efecto de cobranza. Efectivamente, aquí sale el 10.26% que mostraba. Bajó de 11.82 a 10.26. Y aquí las filtré, Manolo, por la mayor cartera vencida. Entonces, la SOFIPO con más cartera vencida, quién sabe cuál sea esta, se llama Acción y Evolución, 96%. Yo creo que esa ya valió. O sea, a lo mejor ya ni siquiera existe. Libertad Servicios Financieros Aguas, la segunda más grande, 23% de cartera vencida. De esta se habla mucho, mano, lo que es una bomba de tiempo, que esta va a tronar y no va a haber para pagar los recursos. Con esa cartera vencida, además de que ya es algo artificial, no una empresa zombie. Y otras del veintitantos, por ejemplo, vamos a buscar la cartera vencida de otra popular, porque fuera de estas, pues de las que mencionamos aquí no sale ninguna, Manolo. NU 10% es la que más tiene. La de Clara está medio raro ahí, todavía no sale el dato, entonces aquí no sale. Pero por ejemplo, Cubo Financiero, 5%. Nos metemos a ver Financiera Sustentable, 2%. Credit Club, que Supertasas, 2%. Pues se puede decir, NU tiene 5 veces más cartera vencida que Finsus, por ejemplo. ¿Esto lo hará más riesgoso, Manolo?
Justo me puse a leer varios analistas y era algo que señalaban justo la... Hay dos temas que señalan mucho la evaluación actual, pero ese es otro tema que tocaremos adelante. Y pues que habría que darle seguimiento justamente a la oportunidad y al riesgo que representa. La oportunidad es clara que el mercado mexicano, y me imagino que el colombiano y Brasil, pues sobre todo, pero me vas a estar en el mexicano, pues requieren productos novedosos, tecnológicos, ofertas de valor diferentes y tienen toda la posibilidad, justamente, y lo creo que lo están haciendo, de competirle a los grandes. De hecho, por eso pidieron la licencia como banco. Pero justamente hay que ver justo lo de la cartera vencida, porque eso pues, también es un punto relevante. 10%. Yo recuerdo cuando hablábamos de fintechs, sobre todo me acuerdo cuando hablábamos de Dupla, de Yo Te Presto, que nos poníamos a analizar justamente este tema de la cartera vencida. ¿Y te acuerdas esos debates que teníamos? De, ay, empezaron con cartera del 2, luego del 5, algunas, no una en particular. Y se empezaba a apretar un poco, sobre todo en la pandemia, y eso como que también era un poco de alerta. Ahora, no sé qué tan comparables sean, porque son productos diferentes. Por ejemplo, tarjeta de crédito, no es lo mismo atrasarte a lo mejor. Oye, se atrasó esta persona 5 días en su tarjeta de crédito, no la pagó y entonces sí está con esa voluntad de pagar, pero tiene ese vencimiento. Alguien que a lo mejor no pagó su crédito personal, que ya a lo mejor es un tema, puede ser el monto diferente. Habría que ver si se pudiera llegar a algún momento justo como por línea de negocio, pero creo que no es de las pocas que está más orientada a tarjeta de crédito, más que a créditos personales, a créditos de nómina como otras OFIPOS. Pero de ahí en fuera, este 10, pues estamos intermedios, yo te diría.
Ok. Pues mira, aquí te voy a enseñar otros datos, Manolo, para que los debatamos. Me metí al estado de resultados de NU, que trae los últimos 3 trimestres, del 1 de enero al 30 de septiembre del 2023. Ya vimos el tamaño de la cartera, vimos que es crédito al consumo, tarjeta de crédito. El indicador de la cartera vencida es elevado, pero hay que checarlo. Pero qué tal, por ejemplo, la empresa gana dinero, pierde dinero en México. Entonces esta es la versión nada más de NU México. Todavía no hablamos de NU como conglomerado, Brasil, México y Colombia, nada más México. Entonces, por ejemplo, en estos últimos 9 meses tuvieron ingresos por intereses de 4,000 millones de pesos. De ahí gastaron 1,600 y les quedó un margen de 2,600. Pero luego hubo unas estimaciones para los riesgos, tuvieron ahí que pagar ciertos gastos, administración y promoción, una suma fuerte que están metiendo en marketing, obviamente, y terminaron con pérdidas. Le hicieron un ajuste con los impuestos y salió la pérdida neta en 9 meses de 785 millones de pesos. Y dices, ah, caray, 785 millones de pesos te echaste en 9 meses, pues va a quebrar. A lo mejor dice alguien, va a quebrar, pues está perdiendo mucho dinero, eso es mucho dinero. Pues sí, pero ahorita veíamos que tenía 10,000 millones en dinero disponible y perdió 785. Entonces, ponle tú que el año pierdan, ¿qué te gusta? Mil millones, redondeando 150 por trimestre y tienen 10,000. pues son 10 años de vida, ¿no? Que podrían fondear con el capital que ya tienen. Y obviamente ahí pues sale el NICAP de todo esto. Entonces, ahorita está muy bien. Yo lo que quiero decir con esto, Manolo, y para simplificarlo mucho para los campeones, es que no me asusta la pérdida, porque es bien poquito comparado a lo que tienen. Y esto es nada más a nivel México, ahorita vemos a nivel global. ¿Cómo la ves tú, Manolo? ¿Están perdiendo dinero en Nu? ¿Será entonces muy riesgoso meterle lana?
Justo ahí cuando comparamos gastos de administración y promoción, a ver, creo que este nicho es que le quieren competir a los grandes, ¿no? O sea, le quieren competir a BBVA, Santander, HSBC, con el camino que se empieza a visualizar, ¿no? Porque ahorita sabemos que es una SOFIPO, pero se habla mucho de que se está haciendo el trámite ante la comisión para justamente la licencia de banco. Entonces, yo aquí lo que creo es que si le quieres competir a esos pues, grandes grupos, que son grupos, algunos internacionales, algunos de muchos años, pues la promoción sí va a ser un tema bien importante. Y creo que ahorita es su carta que le, ahora sí que echaron toda la carne al asador. Vámonos con un 15%, que si bien otras OFIPOS también lo están pagando, vamos a hacer a la vista. Y no vamos a poner el límite de 100,000 como otra. Y aquí va a ser en el corto plazo. Eso es al final estrategia de captación. Porque ni siquiera tienen estrategia a plazo. Eso es algo bien curioso. Ni siquiera es de, oye, te ofrezco un pagaré, bueno, una inversión a plazo de 5 años o de 3 años o de 2 años como otras OFIPOS. Es sobre tu cuenta de débito, te pago el 15. No creo que eso vaya a ser para toda la vida. Yo creo que sí es algo de captación. Pero yo creo que por ahí va, Omar. Una oferta muy agresiva de vamos a captar todos los usuarios, vamos a meterle mucho marketing, vamos a estar en números rojos por un tiempo. Y eventualmente, cuando la base ya sea muy grande, si llegan a pasarse como bancos, ya tienen, no sé, 10 millones de clientes, creo que eso es lo que están buscando. Y pues, por eso la relación del gasto tan importante.
Ok. Veamos, encontrando varios datos interesantes. La parte de la licencia del banco también es importante. Pues mira, Manolo, yo quisiera que revisáramos la acción. Ahora sí, ya vimos lo que es en México. Ya vimos que es la más grande por mucho, que trae buena lana, pero que está perdiendo dinero y una cartera vencida alta. Pero qué tal, por ejemplo, a nivel global, Nu. Entonces ya partimos de que las OFIPOS es un monstruo, pero qué tal, por ejemplo, comparado con uno de los bancos más grandes de México, Manolo. Y entonces yo lo que hice fue buscar al que creo que es el segundo más grande de México, que es Banorte. Primero está BBVA, corrígeme si me equivoco, creo que luego está Banorte, y luego ahí se compiten entre otros. Y lo comparé porque Banorte también está en la bolsa de valores, en la bolsa mexicana de valores. Entonces podemos ver cuánto vale Banorte en el mercado. ¿Y cuánto vale Nu? Ya incluyéndolo de Brasil, que es lo más fuerte, México y Colombia. Vamos a hacer esa comparación para ver a qué conclusiones llegamos. Entonces, por ejemplo, aquí tengo a Banorte, su capitalización de mercado en dólares. Hoy, 29 de noviembre, 26,000 millones de dólares. Si tú quisieras comprar Banorte, eso tendrías que pagar 26,000 millones de dólares y tendrías toda la empresa. Busqué a Nu, Manolo. ¿Qué crees tú así de entrada? ¿Que Nu es más grande que Banorte, más chico? ¿Y qué tanta diferencia crees que haya?
Pues mira, ya con lo que me puse a leer del tamaño en Brasil, creo que eso suma muchísimo. Y digo, Colombia seguramente sumará. Y Banorte como tal, pues el foco es más México. Yo creo que si solamente aisláramos Nu México y Nu Banorte, Banorte yo creo que es más grande. Al meter el tema de Brasil, yo creo que sí ha de ser bastante competitivo frente a Banorte y superior.
Ok, pues vamos a ver. Banorte 26,000, Nu nivel global 39,000. Es como un 50% más grande que Banorte, pero incluyendo Brasil y Colombia. Si sí, quitando esos dos y nada más México, no creo que todavía llegue. Lo podríamos luego checar, pero nada más para que nos demos una idea, ¿no? O sea, es más grande que Banorte esta empresa. Y esta empresa, obviamente, pues es la que respalda a Nu México. O sea, es lo mismo. Todo está en la misma empresa. Nu Holdings tiene su versión en México, su versión en Brasil. Por lo cual también siento que hay pues un respaldo importante, Manolo, de que, oye, pues las operaciones en México están perdiendo dinero, ya se nos va a acabar la lana. Ah, bueno, papá, pero pues ahí viene la lana de Brasil, ¿no? Del corporativo, de lo que le metió Warren Buffett, y entonces se incrementa la capitalización otra vez. Aquí yo siento que estamos hablando de palabras mayores, porque acuérdense que, por ejemplo, Warren Buffett ya invirtió en Nu, o sea, ya son inversionistas de los más ricos del mundo que respaldan a esta empresa. Eso me da también más tranquilidad, Manolo, de que, ¿sabes qué? No está nada más limitado a México, sino dinero que viene, pues inversiones de Estados Unidos, que estamos hablando de miles de millones de dólares.
Ese punto justo, ahorita quiero tocar el que mencionabas de, a ver, ¿cómo se fondea este tipo de empresas? Yo creo que hay diferentes tamaños. Hay empresas donde quien lo fondea pues, son los socios, ¿no? Hoy necesitamos justamente los socios poner dinero. Otro, pues justamente a través de promociones captamos, que también se hace. Pero cuando una empresa cotiza en bolsa, muchas veces ya eso, ese tipo de estrategias para captar recursos. Hoy vamos a lanzar un bono, vamos a lanzar más acciones y vamos a ir captando justamente recursos a través del mercado. Ya no es tanto de Omar, ¿cuánto dinero tienes para aportar y cuánto tenemos los socios? Ahora es de, ¿sabes qué? Vamos a lanzar este instrumento financiero para que la gente capte y le debamos a 10 años, a 5 años o por medio de acciones. Y ya se vuelve algo, una estructura un poco más compleja. Ahorita justamente que mencionabas lo de Warren Buffett, también me metí a ver cuándo fue que él la compró, porque pues muchos conocemos a este inversionista que es muy icónico y que normalmente está muy orillado a inversiones de muchos estilos, pero siempre ha tenido una parte financiera. Aquí estoy poniendo justo como del portafolio de Berkshire Hathaway, cuánto está orientado hacia el mundo financiero, y normalmente estamos hablando de cerca de un entre un 20 y un 30%, de repente un 40% en distintos momentos. Pero me fui a buscar la cartera justamente porque se supo y fue sonado en su momento en las noticias del medio que era una inversión que le entró Warren Buffett desde el 2021. Sabemos que tiene Apple, tiene Bank of America, tiene American Express, tiene Coca-Cola. Y entonces buscando Nu, qué tanto pesa en su portafolio, aquí la encontré y hablamos cerca del 2% de su portafolio. Hizo una compra de 500 millones de dólares en el 2021, luego hizo otra de 250 millones, pero pues grandes inversionistas del 2021 algo veían, algo viene, quizá dices, oye, pues Warren Buffett es el 2%, sí, pero como es una empresa ya que cotiza en bolsa, ya vieron los millones de dólares que es la capitalización, pues un 2.3 es lo que tiene dentro Berkshire Hathaway.
Válgame, ¿a dónde vamos a parar, como dice la canción? Ahora sí que si yo fuera un banco ya estaría hasta asustado, Manolo, la verdad. Era, híjole, vi por ejemplo un dato que decía que en Brasil uno de cada dos personas tiene cuenta en Nu como banco. Uno de cada dos, o sea, el 50% de los personas que tienen cuentas en banco. Digo, en México pues todos estamos muy lejos de eso, pero ahí va, ahí va. O sea, ya estamos hablando de casi el 10% de la población económicamente activa. Ahí va también. Entonces vamos a revisar la acción, Manolo, a nivel global. Sí, fíjense cómo esto todo es un proceso muy... muy sofisticado, o sea, es algo muy robusto. Obviamente sí requiere muchos conocimientos técnicos y lo que les estamos enseñando aquí, pues lo simplificamos así lo más posible. Así, y ahora sí que directo en bandeja de plata. Pero pues sí requiere entender todo esto muy, muy a fondo, ¿no? Manolo y yo tenemos muchos años haciendo esto. Entonces por eso ya lo vemos como el pan de cada día. Si vemos, por ejemplo, la acción, Manolo, la acción de Nu. Y aquí hay de dos. Oye, invierto en Nu en la cuenta a la vista al 15% y me paso del seguro. Aquí están viendo todo lo que pueden considerar para ver si vale la pena o no. O pues compro las acciones de Nu, que esa es otra. Voy y compro las acciones y conforme capten más usuarios, den más créditos, ganen intereses, se hagan rentables, pues si la acción sube valor podrían ganar dinero también. ¿Será esa una buena opción, por ejemplo? Vamos a ver qué nos dicen portales como el de Investing. Y si la acción ahorita cuesta $8, es lo que te cuesta la acción de Nu. En promedio, matemáticamente, los modelos dicen que deberían dar por el 7 dólares. O sea que ya está carita, un 12% de downside, potencial a la baja. O sea, está diciendo... aguas, porque a lo mejor la acción está inflada. Las valuaciones, estos números no dan aguas. Los analistas, pues ahora sí que dicen que entre 4 y $16, promedio de casi $10, si le ven todavía un poquito más de potencial. Entonces, o sea, es un precio alto por la empresa ahorita. No quiere decir que eso sea algo malo, simplemente pues hay mucha expectativa de que la empresa va a hacer las cosas bien, va a crecer. Por eso los inversionistas le entran, entre comillas, caro, porque les gusta, ¿no? Y le van entrando y el precio sube. Pero si vemos, Manolo, por ejemplo, algunos datos. Mira, aquí te puse las ventas y las ganancias de Nu a nivel global. México, Brasil y Colombia. Y fíjate cómo esta empresa muchos años estuvo operando bajo pérdidas. Estamos viendo aquí pérdidas considerables de 100 millones, 200 millones de dólares. Y esto es en periodo de meses, ni siquiera es un año completo. Diciembre, junio. Sí, estamos hablando de como 6 meses. Me parece que viene aquí semestral. 360 millones de dólares de pérdidas a nivel empresa. Hasta... que lo lograron, Manolo. Julio de 2023, hace no mucho, se hicieron rentables y tuvieron una ganancia de 76 millones. Y luego el siguiente periodo que reportaron, que sería el tercer trimestre, tuvieron también una... se me hace que es la misma, ¿eh? Es que es el mismo número. Ah, no, ahí está. Tuvieron una ganancia de 372 millones. ¿Será que ya se hicieron rentables? Pues imagino que mayormente esto representa a Brasil, que es lo más grande. Pero no es un indicador, ¿no?, de por dónde va la cosa.
Yo sí veo un crecimiento muy acelerado, sobre todo 2022 y 2023. Hay un crecimiento justamente atípico. Déjenme ponerles aquí mi pantalla. Y justamente, a diferencia de una empresa que vende productos, que lo que te interesa es, vamos a analizar las ventas, pues justamente aquí me interesan sus ingresos. Su primera línea va a ser sus ingresos por intereses, por dividendos, o sea, los ingresos que tiene al final es la primera línea que se suele revisar. Y fíjate, Omar, si yo veo cómo iban en el 2020, pues incluso algunos trimestres un poco más plano, iban creciendo, pero se nota que algo pasó aquí a partir del 2021, que empezó un crecimiento importante, acelerado. Esto está con visión justamente trimestral. Y pues, sí se ve crecimiento de marketing, de las salidas a la bolsa, de los socios. Se ve que hay crecimiento para lograr esto. Obviamente, cuando uno crece, pues también vienen acompañados más gastos. Entonces, justamente es la segunda línea que me gusta a mí graficar. La primera, relación directa. Oye, ¿cuánto ganas por intereses y cuánto gastas por intereses? Para ver justamente si estos márgenes, que era lo que hablábamos de, oye, pues hay personas que te pagan por el lado de las tarjetas, pero tú también estás pagando alto. Y ver que el chiste es que crezcan los ingresos, la línea azul, pero que la línea verde de los gastos obviamente tiene que incrementar para que el negocio es más grande, pero que existe este diferencial. Y fíjate, Omar, si bien sí ve un crecimiento muy notorio desde el 2021 los ingresos, pero del lado de los gastos obviamente hay crecimiento, pero sí se ha mantenido más o menos constante, al menos en 2022-23, que creo que le empezó a permitir esta diferencia para ampliar un poco sus márgenes. Obviamente, cuando se empiece a impactar lo de México, pues seguramente ahí va a estar también la barrita verde. Pero acuérdense que sus tarjetas de crédito tienen pues tasas mucho más altas. Veíamos costos anuales totales y tasas de interés del 60-70%. Pero pues se ve el crecimiento, Omar. 2022 y 23 es el despegue para mí de la pues más notable, sobre todo 2023.
Sí, un crecimiento muy bueno y creo que siempre vale la pena revisar pues ese crecimiento. Pues como tú dices, oye, los gastos sí han subido, digo, a lo mejor un poquito han mejorado los márgenes, pero no veo como de dónde salió tanto dinero entonces, ¿no? Pues no, no es de la rentabilidad, ya vimos que no es de ahí. Y entonces ya encontré dónde viene, Manolo, y viene de emisión de acciones. Mira, aquí esta gráfica, shares outstanding, es el número de acciones que tenía la empresa. Y en 2021 tenía 1.300 millones de acciones, y ahorita tiene casi 5.000. O sea, tuvo una dilución masiva para los inversionistas, entraron muchos socios, entró un resto de capital y con eso pues van creciendo. Que eso no es algo malo, es algo muy común, sobre todo en empresas de crecimiento, ¿no? Le inyectan y emiten acciones y sí, captar capital. ¿Qué hacen con ese dinero? Es lo que va a hacer la diferencia. Si lo van a usar para bien, lo van a usar para mal, lo van a despilfarrar en marketing y no va a generar ingresos. Pero parece que sí lo está logrando, Manolo. Es una empresa pues que sí ha diluido bastante a los inversionistas, pero puede ser para bien. Otra cosa, Manolo, y yo con un último dato que quiero compartir, es el tema de la salud financiera. Así como nosotros, ¿no? Vemos nuestras cuentas bancarias, oye, pues cuánto tengo ahí en dinero disponible y cuánto tengo en deudas. Estoy muy endeudado respecto a lo que tengo. Eso podría ser una mala señal para una empresa, ¿no? Y así es como quiebran, se quedan sin dinero, tienen deudas, no las pueden pagar. Vean, por ejemplo, el caso de TV Azteca, que ahorita ya no está pagando sus deudas y la acción vale 50 centavos y se desploma y la sacan de la bolsa. Es por eso, porque no pueden pagar su deuda. No estará en esa posición. Pues mira, aquí grafiqué el efectivo, que es la línea verde, y la deuda total de la empresa a nivel internacional. Deben 1.300 millones de dólares. Y alguien pues, híjole, también endeudados, Manolo, ya van a la quiebra, deben tanto dinero, pero tienen 6.300 millones. Otra vez deben como 1.300, tienen 6.000. No, pues están sobrados, pueden liquidar su deuda y todas se quedan con como 4 o 5 mil millones de dólares disponibles para lo que necesiten, para las nóminas, para crecer, para el marketing. Se ve bien, Manolo, financieramente ya rentable, lo logró, tiene buen efectivo, tiene poca deuda, ya rentable. No creo que vaya a desaparecer, Manolo, siento que va para arriba. ¿Cómo la ves tú?
Justo me gustó el comentario que han levantado mucho capital a través de instrumentos bursátiles. Justo, digo, acuérdense que este episodio lo estamos haciendo muy, ahora sí que muy suavecito, pero estos son muchos indicadores, ¿no? Hay un estado financiero que se llama de flujo de efectivo, donde puedes ver la lana llegó por operaciones financieras o está llegando más por operatividad de la empresa. Y ahorita grafiqué justo los ingresos que han tenido de flujo, o sea, de entradas de dinero y salidas, pero por operaciones financieras. Y aquí se ve justo contando esta historia que le estamos contando de, oigan, 2022 y 23 algo pasó impresionante. Ah, pues en 2021 entró muchísimo dinero a la empresa justamente por operaciones financieras, se capitalizó Y ya empezó seguramente la inversión en marketing, de expansión, de geografías, de vamos a pagar ese 15%. Pero desde aquí se empieza a crear la historia más a detalle desde la captación que hubo en 2021. Me gusta mucho lo que también Omar ha mencionado en varios ahorita momentos de la renta, el enfoque de rentabilidad es diferente. Fíjense, un inversionista en 2021, justamente en principios, ay, pues esta empresa está perdiendo. 2022, justo también al final hay ciertos gastos importantes y 2023 es cuando cambia el enfoque. Cuando yo veo esto, Mar, justo me gusta primero como contar la historia y luego irnos a ver un poco el tema gráfico del precio, que aquí lo tenemos. Vean cómo también, esto está en dólares, cómo ha crecido la acción. Alguien todavía pudo haber aprovechado, lo voy a poner en pesos, que creo que eso lo tengo aquí en Investing, por acá. Aquí está. Ahorita hablamos que el precio de la acción, también lo tengo aquí en dólares. Está cerca de $8 por acción. Pero fíjense cómo hubo hay ventanas de oportunidad donde a principios de este año estaba en $5, $4, o sea que prácticamente se duplicó. Alguien lo pudo haber comprado a la mitad del precio esta empresa. Entonces, hace ratito hablábamos de evaluación un poco de, ay, pues algunos analistas dicen que está un poco más cara. Son monstruos bien diferentes. Invertir en la Sofipo, pues tú ahí no te complicas de estas cosas, ¿no? Oye, dame el 15%, ¿a qué plazo? El NICAP y ya. Cuando te metes a este mundo de la bolsa, ya es de, oye, ¿cuál es el momento ideal también para entrar? Hay que meterse a evaluar un poco las acciones, darle seguimiento. Hay momentos donde la puedes haber comprado en $4 y momentos en 8. La misma empresa. Digo, va saliendo información nueva. Pero pues creo que es lo bonito, Mar, que hay oportunidades por los dos lados. Y creo que sí hay una oportunidad también por el lado de las acciones, pero hay que meterse a ver en momentos indicados, valuación y muchos otros indicadores.
Es todo un mundo, Manolo. Y si les gusta ese tema de la bolsa, acuérdense que aquí tienen un descuento en Campeones, porque yo tengo un curso justo enfocado en acciones. Si les hace sentido esta información, la quisieran entender más, quieran ver justo los estados financieros, cómo leerlos línea por línea, todo a detalle, hacer las valuaciones. 10% de descuento, Manolo, les vamos a dar aquí a los Campeones con el código Monterrey10. Aquí lo vamos a poner en la pantalla. Y aparte, se puede sacar por el Buen Fin, Manolo, que todavía está vigente. 3 meses sin intereses con tarjeta de crédito con Mercado Pago. Si alguien lo quiere adquirir, pues le dejamos la liga abajo. Pónganle el código para que le salga más barato y nos metemos de lleno a este mundo de las acciones. Que sería difícil ahorita concluir algo. Digo, estos análisis toman mucho más tiempo en cuanto a las acciones, pero ya tenemos una referencia de por dónde va. Yo personalmente ahorita no compraría acciones de Nu, pero a lo que quiero ir con este video, Manolo, no es la acción, sino la cuenta a la vista. Porque yo les quiero hacer una confesión, Manolo, una confesión. A lo mejor me van a regañar aquí y me voy a pegar aquí en la manita. Le metí más dinero del seguro a Nu, Manolo. Debo confesar que lo hice, me pasé el monto asegurado. Le metí más dinero porque todo esto lo revisé muy a detalle, me hizo sentido. Y combinado con que la liquidez es 24/7. Yo, como todos estos indicadores, ustedes también lo pueden hacer, lo pueden checar cuando sea, se actualizan constantemente. Mi plan es darle seguimiento muy de cerca. Y si veo que se empieza a deteriorar, sobre todo en la parte de México, me voy a salir. Y eso es lo padre, pues te puede salir inmediatamente porque no estoy comprometido a un plazo fijo. Pero si no, Manolo, si se mantiene todo bien y me siguen dando el 15% anual, pues la verdad es que sí le pienso invertir una suma muy fuerte. Le puedo poner el tope máximo que pueden depositar es 237 al mes, pero yo tengo mi cuenta y la de mi esposa. Yo estoy usando las dos y pues de aquí hasta que algo cambie, ¿no? Voy a concentrar muchos recursos en Nu, porque 15% en algo a la vista, con beneficios fiscales, con una carga fiscal no tan alta, en ningún lado te lo van a dar. Sobre todo para montos pues, arriba de 100 mil pesos, ¿no? Porque por ejemplo, Walada lo mismo. Pero si le quieres poner más, ya no te paga. Pues yo sí me la voy a jugar, Manolo. Obviamente no es a ciegas, no es nada más porque tiene un seguro. Pues ya me pasé el seguro. Revisando todo esto muy, muy a detalle. Y yo con este video les quiero decir a los Campeones, analicen bien en lo que van a invertir, conozcan los riesgos, sean conscientes de que si hay un riesgo. Pero no se trata de que, oye, pues me pasé el seguro, ya no lo hago, ya es muy riesgoso. Con buen análisis financiero, te pueden lograr buenos resultados y optimizar ese riesgo-rendimiento, Manolo.
Creo que el mensaje que mandas es bárbaro porque deberíamos de escoger nuestras instituciones financieras no por el seguro, justamente, sino por qué hay detrás, ¿no? Entonces, yo no escojo un banco porque se tenga el seguro del IPAP o una Sofipo solo porque tenga el seguro de justo de protección. Nos han llegado, ¿no? Algunas Sofipos y que los mismos Campeones nos ponen ahí. Oigan, ¿qué opinan de esta Sofipo que trae el 17, ¿no? Y luego ni cobertura le damos o, bueno, al menos yo no lo hago tanto porque a lo mejor me meto y digo, no, pero está medio raro, ¿por qué están pidiendo esa tasa? Y me meto a ver su NICAP y veo, híjole, pues está el NICAP nivel 3, no nivel 4, está muy deteriorado. No por ganarme un 1%, 2%, aunque tenga seguro, porque seguramente hay un proceso ahí de meter papeles y tárdate unas semanas o unos meses. Y eso aplica, creo que, para todos. Oye, es que esta inversión, creo que hasta por eso luego hay personas que lamentablemente caen en fraudes, porque mira, aquí vamos a ganar el 40, el 50. O me acuerdo luego que subimos videos, oye, del 10, del 15, y hay quien dice, ay, yo me gano eso en un mes, ¿no? Y luego cuando ya indagas en qué, ah, pues sí, es que le metí a unas criptos muy específicas, hice unas operaciones apalancadas y digo, hay perfiles para todo, eso es lo bonito y se vale, pero yo creo que me gusta tu mensaje. Invierto en algo no porque haya un seguro, sino porque me da tranquilidad la solidez financiera. Obviamente eso puede cambiar y creo que es algo importante a considerar.
Déjenos sus comentarios, campeones, qué les pareció este video. Sabemos que es mucho más técnico de lo que manejamos usualmente. Esperemos no nos hayan dormido, que han llegado hasta aquí al final y les haya servido para aprender, porque esto, toda la información la pueden encontrar gratis en alguna otra plataforma. Todo lo de México está publicado en la Comisión Nacional Banca de Valores, la SOFIPO lo ponen. Entonces, la información es poder y ya estamos cada vez más informados. Hay que usarla a nuestro favor, no nomás en esta inversión, en todas las que hagamos, para que tomemos mejores decisiones.
Totalmente, pues ahí lo tienen, campeones. Ahí abajo Omar ya lanzó una buena promoción para su curso. Sé que es bastante completo, tenemos un montón de vi el temario y dije, ah, caray, está muy bien estructurado. Y pues ahí para quien lo quiera aprovechar también ahí lo tienen.
Vayan y sigan a Manolo como el agua de los business, a mí como Mario, que soy financiera, y campeones financieros en todas las redes sociales. Cuídense mucho y nos vemos a la próxima.